Hay un momento mágico cuando uno hace radio, que es la previa de salir al aire, que consiste en hablar con el productor, repasar los entrevistados y necesariamente hablar un poco de cada uno de los entrevistados. Se establece el orden, fulano va primero, mengano va segundo, sultano va tercero. Y recién Rodrigo Lamardo me decía, estos son los nombres que más sacamos, ¿no? Digo, sí, lo que pasa es que ella tiene mucha filmografía, estrena mucho. Digo, aparte está en DocuDAC, que es los documentalistas de la DAC, de directores argentinos cinematográficos. Y aparte también está en el Doc Buenos Aires, que se hace todos los años. Y Rodrigo me dice, claro, es de esas personas que está trabajando todo el tiempo. Y sí, de alguna manera, Carmen Guarini, que ha salido muchísimo tiempo en Manivela, durante todos los años que ha estado Manivela en el aire, no está quieta nunca. ¿Cómo te va, Carmen? Buenas noches.
Hola, Coco. Buenas noches. Qué presentación más linda.
Pero es verdad, es así, ¿no? Así que
bueno. Sí, bueno, qué sé yo. Eso de no poder quedarse quieto, ¿no?
Bueno, los gallegos dicen, ¿no?, que para descansar y dormir ya habrá tiempo cuando estemos muertos. Y nosotros nos hemos tomado eso muy la tremenda. Y hoy vamos a...
No. Y me alegro mucho que todavía sigue estando Manivela al aire.
Bueno, se agradece. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial con Carmen Guarini, porque acaba de estrenar una película, un documental sobre un querido padre de todos nosotros, un abuelo, un patriarca de todos nosotros, que es Fernando Birri. Y vamos a hablar de muchas cosas con Carmen Guarini sobre Fernando. Un legendario santafesino, argentino, latinoamericano, caribeño, un fuera de serie.
Mundial.
Mundial, exactamente. A ver, Carmen, lo primero, ¿qué digamos, en esto de que uno, de que todo el tiempo tropezamos con la misma piedra, ¿no? Gabo decía que aparte de que uno hace las cosas para que los amigos lo feliciten o lo quieran, está esta cosa de que en toda nuestra obra, en toda nuestra filmografía, tenemos unas pocas ideas o una idea que la repetimos. Y a mí siempre me impresionó en Birri que Santa Fe estaba como muy presente, ¿no? Que llevó Santa Fe en toda su vida, que la identidad santafesina, el litoral, el río, está todo el tiempo en su obra, ¿no?
Sí, es así, es verdad. Y lo fue muy lindo justamente porque esta película empieza en Santa Fe.
Bueno, por eso te digo, en Rincón, exactamente.
Donde tenía su casita.
Su casita. Ajá. Sí. En San José del Rincón se llama, ¿no?
Sí.
San José del Rincón.
Sí, la verdad que, como le dice a Sábato en una escena, le dice, tus santos lugares y mi rincón.
Claro, totalmente.
Los nombres inventados, le dice.
Ajá.
Él. Ajá. Es muy linda esa parte, cuando habla con tanto cariño de su lugar, digamos. Y ahí es donde lo fuimos a buscar en el año 97 para llevarlo, para traerlo a Buenos Aires, bueno, en ese momento, donde él iba a hacer una parte del rodaje de su película sobre el Che. Uh-huh. Y fue cuando, bueno, ahí comienza un poco también mi aventura siguiéndolo y siguiendo un poco esa búsqueda de constatar en esos años 90, donde estábamos tan golpeados.
Donde Fukuyama estaba tan de moda, ¿no? Y el fin de la historia, donde Fukuyama estaba tan de moda y parecía que el fin de la historia arrasaba.
Sí, así es. Era como volver a me gustaba ese empecinamiento de volver a instalar ese concepto, ¿no? De la utopía tras el cual él iba. Y me pareció muy interesante y muy original la manera en que él lo fue buscando en la gente, en las voces de la gente. Y bueno, decidí un poco ver esto, cómo él iba a filmar esta idea de la utopía. Ajá. Me pareció una cosa tan loca y tan interesante al mismo tiempo. Así que bueno, y es por eso que de algún modo me pareció que también retomar ese proyecto que quedó stand-by, digamos, dentro de las cosas que yo estuve haciendo, En este momento cobraban total vigencia, porque justamente es un momento donde nadie habla de utopías y sí se habla de posverdad, ¿no? Ya no hablamos del fin de la historia, pero hablamos de la posverdad.
Correcto.
Y bueno, y es una transformación y no podemos, tenemos que seguir insistiendo con las cosas que creemos, porque me parece que son las finalmente las cosas que
las que valen la pena, válidas. Las que valen la pena. Cuando uno empieza unos primeros planos, tira unos primeros planos con unas ideas muy vagas. A veces el sábado pasado proyectábamos en un local porotos de soja, que de alguna manera empezó también como un peli, como tu peli. Uno sale a filmar determinadas cosas y ni remotamente piensa que esta película se va a estrenar en tal y tal fecha, en tal y tal lugar, con tal cartel en la vía pública, ¿no? La vida no es así, o nuestra vida no es así.
No. Uno, hay cosas que uno las plantea como una idea, una propuesta, un deseo, fundamentalmente. Yo creo que ahí está también un poco esta idea de decir ciertas cosas que nos atosigan la garganta, digamos. Y en algún momento esas cosas se concretan y empieza toda esta circulación, este circuito de cosas por el cual necesariamente un mensaje tiene que pasar para poder llegar a otros, ¿no? Esta cuestión de estrenarlo, en fin, no es la parte que más me atrapa.
No, para nada.
De hacer una película.
No, para
pero
nada.
Bueno, no, pero aparte uno, la película tiene que encontrar su público.
Seguro, ¿no? Seguro. Es parte de nuestro compromiso cuando hacemos cine.
Exactamente.
Carmen, ¿y qué tiene, digamos, en esta ecuación del neorrealismo italiano y de Cinecittà, donde Birri va a estudiar y se encuentra con Gabo y con Tomás Gutiérrez Alea, con García Márquez, con Julio García Espinosa? ¿Qué tan fuerte o qué tan brutal es el mundo de Cinecittà, el neorrealismo? ¿O es más fuerte el grupo de esa banda de realizadores que de repente tienen o tendrían tanta fuerza en el cine de América Latina? ¿Por qué todo ese mundo es tan potente?
Mira, él me insistió mucho cuando hablamos en esta cuestión, que lo que a él más lo atrajo era esta idea de ir. Él no iba a estudiar cine, él iba al neorrealismo italiano. Iba hacia, es como una cosa donde su cuerpo iba hacia ese movimiento, porque él sentía evidentemente que ahí había algo que a él lo estaba moviendo, y tuvo claro desde el inicio que eso era lo que él quería luego venir a transmitir a su país. Eso lo tiene clarísimo y es notable, porque yo encuentro, eso es un hallazgo, viste, esas cosas que te regala la realidad, filmando dentro del Centro Experimental de Roma, me dicen, tenemos algo para que veas, y es la carta donde él pide el ingreso.
Esa qué carta bueno, de postulación
del
bueno.
año 50, que ni siquiera él sabía que existía todavía. Le digo, por favor, me la leen, y entonces yo filmo la lectura de esa nota, donde él ahí mismo plantea ya que él que venía a trabajar porque su interés estaba en poder llevar luego ciertos aspectos del movimiento cultural italiano y del neorrealismo italiano a la Argentina, a América Latina, y lo dice. Yo digo, este tipo la tuvo siempre clara.
Ajá.
O sea, y luego él viene, funda la Escuela de Santa Fe, y genera y construye un movimiento que junto a otros, como Glover o como la gente de los cubanos, en fin, con todo lo que fue después el movimiento de los 70, construyen una cuestión tan sólida y tan personal, tan de tanta identidad del cine latinoamericano, que ya eso es imposible desdibujarlo, ¿no? Cuyas influencias siguen hasta el día de hoy.
Ahora, ahí otra vez hay una combinación monumental, porque digo, para que todavía el día de hoy la Escuela de Cine del Instituto de Cine de la Universidad Nacional del Litoral, allá en Santa Fe, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Se mezcla la fuerza de esas ideas que trae Birri de Italia y se mezcla también con una realidad social. Volvemos otra vez al tema de Santa Fe y también lo que decías vos recién, un tipo con unas ideas muy claras que revoluciona el cine argentino y cuyas consecuencias hoy todavía vemos. Yo me me vi otra vez las 4 horas de La Hora de los Hornos en la sala de Leopoldo Lugones hace algunas semanas. Y el momento en que entra Tiredié en la hora, a mí me volvió a erizar la piel de la misma manera que cuando la vi hace 40 y pico de años atrás, ¿no?
Claro.
Es sí, muy fuerte, bueno, eso.
Tiene una potencia de imagen impresionante. Uh-huh. Bueno, es la única película que yo cito de Fernando. Digamos, cuando digo cito, es decir, pongo algunas imágenes, es en esta película, ¿no? Es la única, Tiredié, porque bueno, me parece como la más emblemática. Uh-huh. Después toda su obra tiene sus cosas, es una obra de exploración la que la hace, muy poco conocida y reconocida en el país, lamentablemente, porque digamos, mi idea es que esta película ayude a que la gente vuelva a interesarse en la obra cinematográfica de Fernando, uh-huh, que realmente es muy rica, muy rica.
Excepcionalmente.
Yo tuve oportunidad de ver, que yo creo que la había visto, pero esas cosas que viste a cierta edad ves y no le das mayor importancia, la primera Fundación de Buenos Aires.
Sí, claro.
Ajá. Y que es increíble, porque es una película que yo la miraba y es de animación, hecha a partir de un solo y único dibujo.
Sí.
Y cómo se explora y se recontraexplora ese mismo dibujo y se transforma en una obra que anima a esos personajes con una perspectiva, una mirada, una originalidad. No es, esto lo hicieron con nada.
Ah, bueno,
hace
siempre.
40, 50 sí, años sí, atrás, sí. Mirá.
Mm-hmm. Bien. Carmen, y cuando digamos, bueno, después la dictadura cierra la Escuela de Cine del Litoral en el 66, como todas las dictaduras, Fernando después de Brasil parte a Roma. Esa impresionante obra maestra que es Org, es una película fuera de serie que lamentablemente nunca se la podrá ver, donde ahí aparece un Birri tan surrealista, tan crítico, tan ácrata, tan inteligente, tan forjado de una cantidad de ideas distintas. Digo, una película que tarda 10 años en hacerse. Aparece ahí un Birri totalmente distinto, es un tipo de una capacidad intelectual excepcional, totalmente heterodoxo, ¿no?
Sí, completamente diferente, una cosa que, bueno, que es única en su cinematografía, ¿no?
Sí.
Después él vuelve a hacer otro tipo de ensayos, nunca abandona el ensayo, pero, digamos, ahí lo lleva a un nivel de experimentación muy loca, que, bueno, le lleva 10 años y gran parte de su salud.
Sí, buena parte de su salud, sí.
Digamos.
Pero aparte un encierro, bueno, muy grande, ¿no?
Sí.
Como un encierro en sí mismo.
Sí. Sí, uh-huh. Pero muy muy interesante, porque es producto de una gran reflexión. A partir de eso creo que saca un segundo o tercer manifiesto, y
el manifiesto,
porque
de
además
hoy
no paraba de escribir, viste, sí, pinta, o sea, es un hombre que yo digo, digamos, el cine lo lleva a diferentes dimensiones y desde uh-huh diferentes dimensiones. Eso siempre me interesó en la obra de Fernando, y también me sorprendió, porque que a los 80 años, o casi 80, se pusiera a hacer pintura electrónica, te digo, a mí me deslumbró, que es una cosa que muestro en la película también, como uh-huh él pintaba, sí, con la computadora.
Ajá.
O sea, digo, y de una cosa que la descubre tardíamente, ¿viste? Y dice, yo no sé, ojalá hubiera tenido todo esto, yo hace 40 años, dice, ¿no?
No, pero aparte en estos manifiestos que vos decís, esta cosa, sí, de un cine delirante, cósmico y lumpen, ¿no?
Sí, digo, sí, y orgásmico.
Orgásmico, Fernando rompe con el realismo, rompe con ese cine social de Santa Fe, y de repente cruza el charco y vuelve a aterrizar a América Latina, y da la sensación de que es una bocanada de oxígeno excepcional. Ahí en el 79, sí, nosotros lo conocimos en el CUEC, en la Escuela de Cine de México, donde el viejo, sí, va a dar un seminario, y mucho tiempo después, cuando él descubre México, descubre Cuba, vuelve a América Latina, le da la sensación de que el continente le entra absolutamente por los poros, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y después con toda esa cosa revolucionada en su cabeza, va y junto a Gabriel García, sí, Márquez, sí, y a Fidel, crean la Escuela de Cuba, que realmente es un lugar de experimentación hasta el día de hoy, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente. ¿Cómo, en qué momento decidiste, en qué momento paraste lo que empezaste a filmar en el 79 y en qué momento lo retomaste diciendo, bueno, hay que hacer algo con esto Vamos a darle una trompada y ¿estaba segura cuando retomaste? ¿No estaba segura?
Sí, sí, estaba segura. No estaba segura todavía cómo iba a ser la forma, porque yo tenía todo ese primer material que era muy rico, de 70 minutos más o menos, que de hecho fui y se lo mostré a él primero. Yo tuve la oportunidad de ir a Roma a 3 años. Dije, bueno, le voy a primero mostrar a ver si me da la bendición el Tata. Pues digo, primero quiero saber qué opina él. Así que le mostré la película con mucho temor, porque ya en ese momento había mucha gente que no estaba, muchos de esos intelectuales, creadores latinoamericanos ya no estaban, y yo tenía miedo que eso lo impactara. Pero no, Fernando era un tipo realmente de una, no sé, de una entereza, de una filosofía de vida tan más allá del bien y del mal, que realmente daba lecciones todos los días. Y nada, me dijo, esto es una película, ya está, terminala y listo. Me dijo, por favor, ya está, la podés terminar. Y entonces dije, bueno, okay, pero esa película tenía como unas pequeñas entrevistas de gente que yo fui encontrando por ahí y por el mundo, de en algunas que me fui cruzando, que lo conocían a Fernando y le había hecho pequeñísimas preguntas, así muy muy simples. Yo hacía una pregunta que era disparadora, que era, ¿qué significa la palabra birre? Y entonces la gente hablaba, ¿no? Por ejemplo, estaba Vallejos, bueno, te digo, entre otros. Y entonces, pero decidí sacarlo porque no iba a combinar con lo que yo quería seguir haciendo, que fue también esta idea de mostrar como estos proyectos utópicos que Fernando pudo concretar, como la Escuela de San Antonio, y volver a escucharlo a él. Entonces, digamos, después la película tomó un rumbo diferente. Así que fue eso, ¿no? La película yo la retomé ahora 2 años y medio atrás, cuando dije, sí, tengo que terminarla. Él me dijo también, tenés que terminarla, y ahí fue, me metí para adelante y ya no paré, porque era algo que me debía, le debía, y así es, así la concluí.
Carmen Guarini, ¿a dónde podemos ver Ata tu arado a una estrella?
Y se va a ver en el Cine Bama, por lo menos esta primer semana, a las 20:30, todos los días, a partir de este jueves. Y espero que siga, al menos una semana más, todo dependerá del público. Y que el público se acerque a la sala, sobre todo de jueves a domingo, que es cuando te miden la media de espectadores, como le llaman, como le llamamos. Y después se va a dar, al mismo tiempo se estrena en el Cine Select de La Plata, que es un cine del Espacio Inca, pero se va a dar ahí también todos los días, en el horario de las 19:30. Luego va a continuar una semana más en La Plata, en el cine de que se llama Ecoselec, que es auspiciado por DAC. Bien. Y va a seguir una semana más para el público que no pueda verlo en la primera, y después va a empezar a hacer un poco un recorrido, va a estar en el Cine El Cairo en septiembre, en el Cine América de Santa Fe, espero que esté también en el Hugo del Carril de Córdoba. En fin, la idea es, va a salir también en Neuquén, en el Cine Español. Así que bueno, veremos. En algún momento, por supuesto, también mi idea es pasarla en la Sala Gomón, ¿no?
Perfecto, perfecto. Guarini, a uno le da la sensación de que este tipo de películas son de esas películas en que vos vas a apoyar la cabeza en la almohada con la sensación de la tarea cumplida, ¿no?
Y no sé, sí, espero que sí, espero que sí. Yo creo que hasta ahora tuve bastante suerte con los públicos, que se han mostrado muy sensibles. Digo los públicos porque empezó en Mar del Plata, me sorprendió la recepción, realmente fue siempre a sala llena, y la gente salía muy conmovida y muy energizada al mismo tiempo de verlo a este viejito sabio. Y después, como se pasó muchísimos festivales, pasaba un fenómeno similar. Lo cual me sorprendió bastante, pero bueno, me puso muy contenta y me sigue poniendo muy contenta eso. También es una película, por suerte, se está dando en algunos festivales, tanto en Europa como en América Latina, y eso me pone muy bien, muy muy bien, sobre todo porque el objetivo es que la gente vea a Fernando y no lo olvide y lo recuerde.
Bien,
bueno, me alegro. Creo que es difícil olvidarlo, ¿no?
Seguro. Guarini, enhorabuena, tarea cumplida.
Bueno, gracias.
Beso
gracias,
enorme.
Coco.
Cuídate mucho.
Gracias. Cariño. Chao.
ha tatuado a una estrella, Fernando Birri, un personaje que ha pasado muchas veces por este programa. Recuerdo acá con el amigo Lamardo la cantidad de veces que hemos hecho por lo menos dos programas especiales sobre el patriarca Fernando Birri, cuyo tráiler suena de esta manera.
Larga vida a la utopía del ojo y de la oreja de la Escuela de Tres Mundos. En San Antonio de los Baños, 15 de diciembre de 1986, luna creciente, vigilia de luna llena. Siguen las fiestas.
Son las primeras imágenes que comencé a filmar en uno de los regresos de Fernando Birri a la Argentina. Volvía para hacer una película sobre las huellas del Che y el estado de las utopías.
Ninguno diga lo que realmente piensa, porque está filmando Carmen Guarini. Van a tener el espectáculo completo, el audiovisual, el super show.
¿Quién es Birri? ¿Pegá acá?
No, ahí no.
¿Pero pegá?
¿Y pero qué haces? ¿Haces karate?
Osvaldo Bayer, uno.
Galeano, toma dos.
Ay, con vos no hay duda. Precipitás así en el embudo, como te ponen en el embudo, caes en el infierno. Haber tenido todo esto. Hay veces que uno piensa que nació demasiado pronto.
Bueno, eso es todo. Un dicho que escuché una vez, como caracterizando la utopía. Dice así: amarra tu arado a una estrella.
Finalmente, retomamos un diálogo interrumpido hace mucho tiempo. Utopía y Birri parecen juntarse todo el tiempo. Ambos se alejan a medida que nos acercamos, pero sirven para hacernos caminar.
Insistir en que la nuestra, digo nuestra, posición es una posición de resistencia. Es una posición resistencial. Así nos parieron, así nacimos, así nos educaron, así crecimos y así vamos a morir dentro de no mucho. Pero eso es nuestro lema, resistir.
Hasta la una, Manivela.
Terminan las vacaciones de invierno y empieza la última temporada, el segundo cuatrimestre, podríamos decir, para el cine argentino, y empiezan en agosto los grandes tanques, ¿no? Había una visión tradicional que decía que el cine argentino se estrenaba después de los Oscars en marzo, después de Cannes, hasta las vacaciones de invierno, que era como muy poco tiempo, y después de las vacaciones de invierno venían primero los grandes tanques de la propia industria argentina y después el resto. En este caso, la película de Mercedes Morán y Ricardo Darín, dirigida por Juan Vera, y El Ángel, dirigida por Luis Ortega. Hoy a nosotros nos interesa un estreno muy particular que yo creo que va a dar que hablar, centralmente por el estilo, por el lenguaje, por la estética, por la propuesta, por la fortaleza de su discurso social. Una película ambientada en Santiago del Estero, que tiene que ver con la toma de tierras, que tiene que ver con movimiento campesino, con el Mocase. La película se llama Toda esta sangre en el monte, un título que a mí me parece maravilloso, y cuyo director es Martín Céspedes, que creemos que está en la otra punta. Martín, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Martín, contanos un poco de tu formación como cineasta, pues sos fotógrafo y editor. ¿Sos autodidáctica, autodidacta o tenés una formación formal, valga la redundancia? Contanos un poco.
No estudié yo cine. Empecé a trabajar a los 15, 16 años aproximadamente en la productora Cineojo de mi padre, y ahí me formé como montajista, siendo asistente de Alejandro Almirón. Bueno, y siempre tuve cámaras al alcance de la mano.
Ajá.
Entonces, bueno, nada, eso, mi formación es ahí, autodidacta y aprendiendo del oficio.
Bien, y contanos un poco exactamente para el neófito, ¿qué es exactamente el MOCAS y cómo está formado, un poco su historia?
Sí, el MOCAS es una organización campesina, es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que nuclea aproximadamente unas casi 10.000 familias en toda la provincia, y están ya hace más de 20 años.
Ajá, bien. En tu película hay como dos mundos, hay un mundo que tiene que ver con los relatos de vida de tus personajes y que tiene que ver con esas estrategias de subsistencia, y al mismo tiempo hay un juicio de por medio. ¿Cómo llegaste a este recorte de estos mundos?
Sí, como bien decías, la película tiene como dos troncos, digamos, que uno es el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, que es un miembro del MOCASE, asesinado en el 2012. Por un empresario, digamos, por un sicario contratado por un empresario, y otro tronco, digamos, es el movimiento campesino, digamos, la organización. Pero más que nada, digamos, a mí lo que más me llamó la atención y lo que más quise reflejar en la película es el nivel de violencia que hay en estos retiros campesinos. Una violencia humana, institucional, que tal vez acá nosotros en las ciudades la tenemos más naturalizada, digamos. Nosotros los desalojos, la represión y las muertes forman parte de nuestro cotidiano. En cambio, esa violencia en los territorios campesinos que están al margen y que ahora recobraron importancia, se pusieron en el foco por el agronegocio, esa violencia se intensifica y es mucho más palpable, digamos. Lo que acá forma parte del paisaje, allá lo destruye. Entonces eso me parecía muy interesante para plantear, digamos, en el documental.
Bien. ¿Y cómo te encontraste, cómo te cruzaste vos con esta historia?
Porque en el año 2012 viajamos con varios compañeros de la revista Crisis para hacer una nota sobre el MOCASE. Y ahí me encontré por primera vez con la organización que desconocía y con el conflicto, digamos. Obviamente cuando veo, cuando me empiezo a dar cuenta de todo lo que pasa y el nivel de violencia que había, empecé a sentir la necesidad de seguir filmando. En ese momento yo no sabía ni para qué filmaba, empecé a viajar y a filmar, y como a los 2 años recién me di cuenta de que ahí había una película.
Bien, recién mencionabas, estamos hablando con Martín Céspedes, recién mencionabas a la revista Crisis, una revista muy legendaria en la década del 70 porque fue dirigida por Eduardo Galeano, tuvo después una reaparición y ahora tiene una tercera etapa dirigida por Mario Santucho, y en tu biografía aparece como que perteneces al equipo audiovisual de la revista Crisis. Yo no conocí ese equipo audiovisual de la revista. Contanos un poco qué es.
Sí, en verdad, a los pocos números de esta nueva emisión de la revista, Mario, que nos conocemos de otros proyectos, es un amigo, me convoca para empezar a filmar y hacer propuestas audiovisuales en base a cada número de la revista. Empezamos en una época, hicimos un cortometraje por cada número casi. Hicimos un documental que se llama Rosario Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, que triangula...
Tremendo documental. Sí, tremendo documental, Martín. Ahora, mirá, si me preguntás a dónde lo vi, no te puedo decir, pero es un notable documental que mezcla el mundo del narcotráfico con el mundo de la vivienda, con el mundo...
Sí, exactamente.
No, muy bueno, muy
Entonces,
bueno.
Entonces sí conocías.
Sí, pero no a través de... Mirá, no lo relacionaría con el mundo, con el equipo audiovisual de la revista. Me alegro.
Mirá. Ajá. Bueno, ese hice otro sobre la destitución al Hugo, que se llama La dictadura del parlamentariado.
Ajá.
Que viajamos a Paraguay y todo. Y después cortos más más pequeños, una que se llama El estómago, la cultura, que es todo el proceso sobre desde que llegan las vacas al matadero hasta que salen ya faenadas. Y bueno, hay varios trabajos, digamos.
Bien.
Y bueno, de ahí también surge un poco esta película, ¿no? De esa misma lógica.
Para alguien que viene como vos del oficio de montajista desde tan pibe, lo cual significa llevarlo en la sangre, y por otra parte sos un muy buen camarógrafo, la película lo demuestra, ¿cómo es construir la etapa del guión de un documental de estas características? En el guión previo ya tenías material filmado y después en el guión del montaje, ¿cómo trabajás esas dos cosas?
Me volví loco.
Te volviste loco.
La verdad que me volví loco, porque como te decía, me fui dando cuenta que había una película como a los 2 años de estar filmando.
Ajá.
No, que fui con la idea de voy a hacer una película. Entonces, la verdad que fueron muchos años de rodaje, porque después seguí filmando y las premisas también a lo largo del tiempo iban cambiando, digamos. Yo, en un momento, yo cuando ya veo que estaba el documental, digamos, y empecé a decidirlo más concretamente por dónde encararlo, digamos, lo primero que dije, bueno, tengo que lograr hacer esto sin entrevistas, o con la menor cantidad posible. Entonces, ese fue el primer gran desafío que tuve, que era, bueno, cómo contar una historia documental sin ficcionar, pero sin entrevistas, digamos.
Okay.
Entonces, fue, la verdad, mira, te digo, en total tengo casi 140 horas de material filmado, que fue de poner mucho el cuerpo ahí, y llegué a vivir casi 3 meses en monte adentro, en distintos parajes, como para lograr cierta naturalidad, digamos, y pasar desapercibido. Y bueno, nada, eso. Después empezar a editar y editar, fueron como 2 años de montaje.
Bien.
Que participó también Alejandra Almirón.
Ajá.
Y bueno, eso. Bien, eso fue más o menos el proceso. Pero sí, mucho laburo.
Mucho laburo, me alegro. Y que, digamos, me impresionó, porque la verdad que cuando lo leí, me di cuenta que era exactamente así, en este estilo tan brutal que tiene tu peli, pero tiene otra cosa que es como que tiene 50 años de existencia, si no más, que es en el mundo del cine documental, el cine directo, ¿no? Es muy cine directo tu película, Martín Céspedes. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, como te decía, no estudié cine, entonces hay muchas cosas así de corrientes y de teorías que no las sé, pero bueno, sí, eso que te decía de que no quería que haya entrevistas y eso, bueno, forma parte de eso, de cine directo.
Sí. Bien.
Sí.
Bien. ¿A dónde se va a poder ver, a dónde se está viendo en este momento toda esta sangre en el monte, Martín?
Está ahora en el cine de Gomón.
Ajá.
Dos funciones a partir, ahora está hasta el mañana, miércoles, a las 12 y a las 19:45, y a partir de jueves a las 14:20 y a las 20:20.
Bien, perfecto.
Esos dos horarios, y este jueves va a haber una función especial a la noche, a las 20:20, con Mariano Ginás.
Ah, mirá qué bueno, de comentarista.
Va a estar ahí después.
Ajá.
Sí, vamos a hacer debate después.
Uy, qué bueno. Bueno, me alegro mucho. Martín Céspedes, enhorabuena, y esperemos que la próxima tardes menos, pero no aflojarle, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Bueno, muchas gracias.
Abrazo enorme, que estés bien.
Abrazo.
Martín Céspedes, el hijo de Marcelo Céspedes. Solana se ha dedicado al tema de la tenencia de la tierra y al tema de los agrotóxicos. Tenemos Desierto Verde, Ulises de la Orden, que también se ha dedicado al tema de los agrotóxicos y la tenencia de la tierra. Nosotros un poco con Porotos de Soja también nos dedicamos al tema de la tierra desde la producción, pero básicamente desde la crisis del campo de abril del 2008. Parece que es un tema recurrente que al mundo documental le interesa sobremanera. No es para menos, pero toda esta sangre en el monte tiene una visión radicalmente distinta. Y cuando decimos radicalmente distinta, es un cine radicalmente distinto, pero formalmente muy radical, y que vale muchísimo la pena de ser visto, y que suena toda esta sangre en el monte de esta manera.
Manivela. Con la conducción. Continuamos en Manivela.
Hemos ido varias veces en estos últimos fines de semana al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, al Malva, a ver películas ahí. La verdad que Fernando Martín Peña tiene la posibilidad, la capacidad, el buen gusto de dar lugar, de dar cabida prácticamente a todo tipo de cine, en la misma manera en que el Gaumont casi se ve en la obligación de proyectar todo lo que se estrena, donde debemos decir que no hemos visto malas películas en el Gaumont, que entre paréntesis tuvo un corte de luz en la semana pasada, creo, por falta de pago, cosa que por suerte ya se subsanó. Pero el Malva, digo, vimos la película de Franca González y ahora nos tocó ver la película de Sebastián Schaer, que se llama La Omisión, y la verdad que sigue habiendo como mucha gente en el Malva. Uno se da cuenta cuando termina la película, se da vuelta y siempre las salas del Malva pasa un fenómeno muy parecido al Gaumont, ¿no? Están llenas al 60, al 70%, lo cual nos da mucha, pero mucha satisfacción. Martín Schaer, ¿estás ahí? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Coco.
¿Cómo va la vida? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, vos. Eso es bueno. Bien, muy bien. Martín es el director de La Omisión, una película que está yendo muy bien en el Malva. Martín, contanos un poco de... Sebastián, perdón. Contanos un poco de tu vida y tu formación.
Yo estudié en la Universidad del Cine, que es la escuela de Manuel Antín, en San Telmo. Estudié ahí durante 5 años, hice la licenciatura, y a lo largo de esos años la posibilidad de filmar algunos cortos que sirvieron como antesala para preparar después el proyecto de La Omisión, que es mi primer largometraje. Y también tuve la suerte durante esos años de trabajar como docente en la cátedra de Jorge Laferla, que es un profesor de la universidad, que también trabaja en la UBA.
Gran investigador, Jorge.
Sí, yo lo tuve de profesor en primer año, y a partir de, y también a Gabriel Boschi, y con ellos empecé a trabajar en la cátedra, y esa fue una formación paralela a la de la FUC, que a la de la Universidad del Cine, que la verdad es que estoy muy agradecido de haber podido complementar las dos cosas. Por un lado el hacer, y por otro lado el pensar, el escribir, el investigar. Así que esa es un poco la formación de la que yo vengo.
Bien. Sebastián, vos sabés que el jueves de la semana pasada me pidieron, me invitaron a ser de extra en un corto de la ENERC, en un corto que sucedía en la Federación Argentina de Box. Me impresionó mucho porque era el ejercicio de tesis de un estudiante de tercer año. Me impresionó la profesionalidad, la serenidad, la tranquilidad que había en el set. La pregunta que tenía ganas de hacerte a partir de esto que vos me decís, de que hiciste varios cortos, ¿no debería resultar condición sine qua non e imprescindible que aquel cineasta que vaya a hacer su primer largometraje, su primera ópera prima, necesariamente haya hecho por lo menos 3 o 4 cortometrajes?
Creo que depende mucho del caso. En mi caso particular y en el de los amigos cercanos, creo que para todos fue un aprendizaje y un modo de entrenar la sensibilidad, la mirada, el estrés mismo de estar en un rodaje, que fue fundamental. Yo no me imagino habiendo hecho la película sin haber pasado por esa experiencia. Y creo que hoy en día, pero eso es algo que me parece que sucede mucho hoy en día, que hay como una proliferación de escuelas de cine, pero no es así en otro momento. Como las escuelas de cine, la popularización de las escuelas de cine es algo relativamente reciente, y me parece que antes hubo otros directores que no pasaron por el corto, y yo hoy, habiendo pasado por los cortos, me pregunto cómo habrán logrado las películas que lograron sin haber ensayado, entrenado, eso, porque es una situación, como vos decís, muy compleja, un rodaje, estar ahí dirigiendo un montón de gente junta, mucha presión, mucho estrés, muchos problemas que resolver, y sí, yo coincido con vos en que hoy en día es una, no sé si una condición, pero al menos la mejor forma de llegar a dirigir una película es habiendo pasado antes por los cortos.
Bien, y en relación a La Omisión, que es la película de la cual estamos hablando porque se está proyectando en el Malva, es una película que la pensaste claramente para el lugar donde la rodaste y cuya historia puede suceder y desarrollarse solamente en ese lugar y no en otro lugar, ¿correcto?
Sí, exactamente, sí. Desde el comienzo, desde que me encontré con la foto que fue la disparadora de la película, una foto en la que se veía una chica en una ruta desolada del sur argentino, desde ese momento sentí que había que gastar buena parte de la energía en encontrar el espacio indicado, que no era solamente el sur argentino, sino puntualmente la ciudad de Ushuaia. Y una vez que llegué ahí a la ciudad, tuve que reescribir toda la película porque había algo de la ciudad que se volvía un protagonista más de la historia, y entonces todos los esfuerzos estuvieron destinados a que la película tuviera que transcurrir sí o sí en ese lugar. Lo cual, en términos de producción, complicó mucho las cosas porque fue muy complejo, muy difícil llevar a buena parte del equipo desde Buenos Aires y de los actores hasta Ushuaia, pero la verdad es que se volvió uno de los desafíos más interesantes a la hora de filmar.
Bueno, pero absolutamente cumplido el desafío, porque has logrado un rodaje en una ciudad como Ushuaia, donde has descaracterizado por completo la ciudad de Ushuaia. Has encontrado...
Qué bueno, gracias.
Sí, pero has encontrado espacios y rincones de la ciudad de Ushuaia que son fantásticos, que lo ponen en un lugar donde aparte no tiene el más mínimo interés turístico la película, lo cual para mí es un valor de la película.
Qué bueno que...
Sí, a mí me parece como muy interesante. Vos hablabas recién de los actores, ¿de dónde los sacaste?
Casi todos los actores, por no decir todos, los vi en obras de teatro del circuito de teatro independiente de porteño, y unos me fueron llevando los otros, y así fue como una carrera de postas en las que, viendo por ejemplo a Sofía, que actuaba en una obra que dirigía a Lisandro, y entonces ahí ellos dos me interesaron, y a partir de Lisandro llegué a Victoria Raposo. Y así fue como uno en otro, y en todos, por suerte, tenía experiencia previa en trajes, así que también pude ver el trabajo que habían hecho en cine. Y con todos hubo un trabajo muy muy largo de ensayos, de preparación y de ir construyendo los personajes muy minuciosamente, que después en el rodaje es toda otra experiencia, porque filmar 12 horas por día a la intemperie en temperaturas bajo cero necesariamente condiciona los cuerpos y los humores de todos de otra manera.
Me imagino.
Así que creo que la película se impregnó mucho en el tono de las actuaciones de esa situación de rodaje tan tan particular en la que estábamos.
Bien, entonces, los planos, digamos, que suceden en buena parte de la película, esos primeros planos y esos recortes del afuera, claramente no tienen que ver con el mundo exterior, sino que tienen que ver con una decisión de guión y con una decisión de realización.
Sí, a mí me interesaba retratar dos cosas. Por un lado, la sensación de vivir en esa ciudad, que es diferente a retratar la ciudad propiamente dicha. Y a partir de esa sensación de vivir en esa ciudad, retratar el mundo interior de ese personaje que está completamente convulsionado en un momento bisagra de su vida en que tiene que tomar una decisión muy importante. Y entonces esas dos cosas me pareció que el mejor modo de trabajarlo era a través de los primeros planos y que todo el espacio pudiera aparecer a través del universo sonoro, más que del universo visual. Entonces, buena parte de la película se desarrolla a partir de los primeros planos de los personajes y vemos lo que sucede en el fuera de campo, digamos, en lo que no se ve en la imagen, a través de las reacciones de los personajes. Y ese fue otro desafío que nos propusimos mantener ahí a rajatabla a lo largo de toda la película. Y que nada, fue un desafío que creo que a todos los que hicimos la película nos entusiasmó mucho y estamos contentos con el resultado.
Bien. Estamos hablando con Sebastián Schaer, el director de La Omisión, la película que se proyecta en el Malva. Sebastián, sin adelantar el final de la película, que a nosotros nos parece como muy original, muy atractivo, ¿te agrada aquellos comentarios que piensan que es una película de reivindicación del rol de la mujer, del papel de la mujer, de independencia de la mujer?
Sí, creo que sí, me interesa muchísimo esa interpretación de la película. No, en el momento de escribir la historia y de filmarla, no me propuse en ningún momento ser el portavoz de ninguna idea acerca del feminismo, sino más bien de narrar y contar el interior de un personaje. Y a raíz de esa necesidad y esa pulsión por contar a este personaje, fueron apareciendo ideas que finalmente ahora, y sobre todo leída la película hoy en día, creo que reivindican algo del rol de la mujer y sobre todo de la posibilidad de las mujeres de decidir a raíz de su propio deseo y no de mandatos sociales. Pero eso, la coyuntura social de este momento creo que arroja una cantidad de interpretaciones sobre la película que me interesan muchísimo y que están muy en diálogo con buena parte de la historia. No necesariamente fueron pensadas como temas esas interpretaciones. No es que queríamos hacer una película
de tesis
que contara una verdad unívoca sobre ese tema, sino más bien plantear una serie de problemas en la vida de una chica que es madre y que su relación con la maternidad y con el trabajo le presenta ciertos conflictos que la película trata de desentrañar.
Uh-huh. Bien, perfecto. ¿En qué horario en el Malva se puede ver La Omisión?
La película La Omisión puede verse todos los sábados de agosto a las 18 horas en el Malva. Y vamos a estar presentando todas las funciones y también nos quedamos después para conversar con el público si alguien tuviera preguntas, inquietudes o lo que fuera.
Bien, perfecto. Felicitaciones y enhorabuena, Sebastián.
Muchísimas gracias, Joco.
Que estés muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hablamos con Sebastián Schaer, el director de La Omisión, que decía recién que se puede ver todos los domingos en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y que suena de esta manera.
¿Qué haces sola acá?
¿Por qué?
No sé, me preguntaba qué harías sola acá. No sé, el fin del mundo sola.
Espera un minuto, Paula.
¿Qué?
No puedes irte corriendo como el otro día, dejar de atender el teléfono.
Es por un pago que tengo pendiente cobrar.
Todavía no alcanzamos a juntar la plata que necesitábamos.
¿Y para qué es la plata?
¿Hola?
Hola.
¿Quién habla?
Malena.
¿Malena? ¿Qué Malena?
Malena. Ah. La que te molestó.
Gracias. Nos estamos volviendo locos, no era esto lo que quería.
Yo tampoco, pero vos insististe y acá estamos.
No tendría por qué haber salido así.
Pero salió así.
Vos no sos de acá, ¿no?
No.
¿Buenos Aires? Se nota.
Vos sabés que yo la amo, pero no podemos cuidarla más. Todavía falta un poco más, es lo último, te lo prometo.
Seguimos esperando el momento justo, no va a llegar nunca. Ya juntamos bastante plata. Es la única manera de arrancar, Pau.
Vamos a extrañar.
Continuamos en Manivela.
notable guionista, notable novelista, guionista de las películas de Marcelo Piñeiro, ¿sí? Novelista de un trabajo excepcional que se llama El negro corazón del crimen, que se la recomendamos de aquí a Venado Tuerto. Acaba de publicar el domingo en El cohete a la luna, el mundo digital de Horacio Verbisky, El cohete a la luna, notable publicación, fantástica publicación. Marcelo Figueras tiene una columna cultural, entre comillas, palabra que odiamos y término que odiamos porque no significa nada, pero el domingo pasado hizo una maravillosa crónica, crítica, comentario, reflexión sobre El ruiseñor, El amor y la muerte, el último trabajo discográfico, expresión que no se usó nunca en la radio, del Indio Solari. La nota es realmente hermosa porque ahí habla del mundo del Indio en relación al cine, a Fellini, a Bresson, a Fabio, y porque todo lo que construye Marcelo Figueras sobre la figura del Indio Solari es realmente fantástica. Nos vamos con la música del Indio porque sí, porque es el Indio y se lo merece y nos la rebancamos. Javier, gracias. Rodrigo, gracias. Esto fue Manivela en la M870 de Radio Nacional. Nos vemos el miércoles que viene, unos minutitos después de las 12 del martes. Chau, que estén muy bien.